planteamos que todas las medidas que se toman en un tiempo neoliberal son económicas. No importa de qué estemos hablando, todas esas medidas tienen que ver con un plan económico. También la construcción del enemigo interno, también el hecho de utilizar desde las fuerzas represivas un método de control social que, por supuesto, tiene como si fueran gotitas, cierto perfume de la doctrina de seguridad nacional, que entendía en tiempos de la última dictadura, que por supuesto el enemigo había que buscarlo de fronteras hacia adentro, no era otro que el opositor a la muerte de la industria nacional, a la falta de libertades, a la falta de constitución, al aumento de la desocupación, a la muerte del consumo interno, a esa desaparición del país de sustitución de importaciones y estado de bienestar que tenías hasta ese momento, hasta ese enorme dique. Bueno, todas las medidas tienen que ver con datos económicos. Todo podrías ponerlo en una sección enorme que se llame economía. Y en esos momentos se agudiza algo así como el concepto de propietario, sobre todo encarnado por parte de nuestra clase media, y ni hablar del poder real, que está por encima de cualquier otra condición, ciudadano, hermano, compañero, y aparecen miserias y gente que pide, qué sé yo, no sé, pide balas por un montón de cosas, y entonces vale mucho más, no sé, tu billetera que una vida, y empiezan todas esas locuras que yo siempre sintetizo estando al aire. Estábamos en Radio del Plata con Claudio Leveroni, compañero de esta casa, me encontrás todas las tardes haciendo Verano 2020, y estábamos en Del Plata, hacíamos Causa Pendiente, y era un momento donde se empezaba a discutir, como siempre se discute en tiempos del neoliberalismo, pena de muerte. Y un oyente dijo, qué lástima que pidan pena de muerte para un país que se muere de pena. Y tenía que ver con ese neoliberalismo encarnado por el menemismo. Bueno, venimos un poco de todo eso, porque hubo rémoras, y en eso cuánto han colaborado algunos funcionarios como Patricia Bullrich, para que hoy tengamos que hacer todo este prólogo, porque del otro lado de la línea está Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y con él queremos un poco analizar en el arranque todo esto, para después meternos en la provincia, que tiene que ver con un análisis un poco más global, para después hablar de lo que sucede en territorio bonaerense. Sergio, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted?
Bueno, coincide un poco con lo que estábamos planteando en función de cómo se manipula el concepto de seguridad cuando gobierna un sistema que te hambrea.
Sí, en realidad más que manipular fue un relato que no llegó a ningún lado.
Muy bien.
Porque hoy no podíamos hacer un análisis concreto de lo que usted dice, porque nada de lo que dijo el gobierno que iba a hacer hizo.
Claro.
Por el contrario, fue un gobierno que se caracterizó por hacer todo aquello que dijo que no iba a hacer y no hizo nada de todo aquello que dijo que iba a hacer. Así que el análisis suyo es correcto desde el punto de vista teórico y filosófico, pero desde el punto de vista práctico la actividad de las fuerzas federales durante el gobierno de la ministra Bullrich, más allá de que se caracterizó por una falta de mando, no dejó ningún hecho concreto en cuanto a sus resultados para analizar.
En ese marco, ¿con qué provincia se encontró?
Bueno, nos encontramos con la provincia que tiene las mismas condiciones y características que han dejado el país. Una provincia que ha quedado totalmente fuera de productividad, totalmente desfinanciada y endeudada. Y en ese marco la seguridad ha sentido las secuelas, igual que la educación y la salud.
¿Cómo se pone en marcha esto teniendo en cuenta que hay que contemplar un montón de situaciones en paralelo y la capacidad de respuesta efectiva en algunos aspectos, sobre todo en lo material, es tan limitado, sabiendo perfectamente que muchas situaciones sociales se recuperan con proyectos de vida y eso tiene que ver con educación, laburo, porque todo eso debe estar en su escritorio, aunque no sea por ahí un dato muy puntual de lo que tiene que hacer usted cada mañana, pero todo eso está arriba de la mesa.
Sí, bueno, claramente que no hay proyecto de seguridad por fuera de un plan de inclusión social. En ese sentido, el gran desafío que tenemos es poder generar las coordinaciones necesarias y suficientes entre los diferentes actores que tienen que ver esta larga cadena de responsabilidades en materia de seguridad para aportar desde su sector las soluciones que tengan a llevarle una mayor tranquilidad a los bonaerenses. Desde el punto de vista específico de la seguridad, tenemos que lograr una policía mucho más eficiente. Obviamente que, como decíamos recién, ese financiamiento impactó directamente en sus recursos materiales y empezar no solamente con... Porque cuando nosotros estábamos en Nación, nuestra meta era la tecnificación de las fuerzas federales. Hoy no tenemos ni siquiera la posibilidad de ponerle aire a las cubiertas a los patrulleros. Por lo tanto, el primer desafío que tenemos, más allá de poder inflar las cubiertas de los patrulleros, es inflar la moral, la voluntad y el conocimiento de los policías a través de un plan de profesionalización.
¿Qué es un policía más eficiente, Sergio? Porque ese dato, que es un título, muy buen título, por supuesto no representa lo mismo, depende en qué costado de la vida andás parado. Pero ¿qué es un policía más eficiente?
Lejos de ser un policía más eficiente, lo primero que hay que lograr, un policía motivado, un policía que sienta en su profesión una vocación de vida, que esa vocación lo motive y a partir de esa motivación recién va a poder lograr la eficiencia que todos queremos. Entonces, no solamente tenemos una policía devastada, una policía diezmada que viene sufriendo purga tras purga de los últimos años. Usted calcule que en el 2016, para que tenga una idea, había 96.000 policías y hoy hay 90.000. Esos 6.000 que se perdieron porque se fueron yendo de baja, porque no sintieron la motivación suficiente para poder llevar adelante esa vocación de servicio que los caracteriza. Así que el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo muy importante, un trabajo de tiempo completo, que pasa por devolverle la confianza al policía, devolverle la motivación para que entienda y pueda sentirse realizado en una policía que va a generar los mecanismos para que pueda desarrollar su vocación de servicio.
Por último, Sergio, y lo saco de tema, aunque vamos a seguir hablando de lo que significó su presencia en el anterior gobierno. En enero se cumplieron 5 años del suicidio de Nisman, volvieron la derecha a agitar fantasmas cada vez que lo necesita, abanica su cadáver con unas ganas como para ver si eso sigue siendo una motivación política para inclinar la balanza, y hoy aparece la posibilidad de una declaración en París de Ronald Noble, un poco para terminar con los fantasmas de aquello de las alertas rojas. La mirada a esta altura del partido, ¿no? Con cuánto se le ha cuestionado y pegado a su labor y cómo usted lo ha defendido en su momento. La escena del crimen, cómo le han pegado a la fiscal. Cuando lo mira a la distancia, ese caso, ¿qué significa en su carrera profesional?
No significa más que una pelea de todas las que hemos tenido. Mire, gobernar significa defender intereses.
Muy bien.
Nosotros sabemos muy bien qué intereses representamos los intereses de las grandes mayorías, porque eso es el peronismo, y del otro lado tenemos un grupo minoritario en cantidad, pero que representa un poder económico muy importante, que representa intereses, si bien son minoritarios, pero son muy potentes, sí. Y que además no solamente son intereses económicos, sino también geopolíticos.
Claro.
De ese punto de vista, se planteó un escenario que tenía que ver con acomodar intereses geopolíticos que para la época temporal que se plantearon era correcto para algunos, y se usó la causa Nisman para llevar adelante sus intenciones. Lamentablemente se encontró con un gobierno como el nuestro, que dio la pelea que tenía que dar, que no arrugó ante los intentos de someternos judicialmente, perseguirnos mediáticamente, y bueno, después de 5 años empiezan a salir a la luz las verdaderas causas de lo que ha pasado con el doctor Nisman. Está claro que todavía nos falta saber qué fue lo que pasó con esas cuentas que tenía en el exterior, por qué tenía tanta plata, por qué el doctor Nisman tenía ciertas actividades comerciales con algunas personas que él mismo había procesado. Así que me parece que hay mucho todavía para enterarse. Muchos nosotros entendemos el porqué, pero la sociedad todavía no. Y bueno, llevamos 5 años, pero yo soy aquello que cree que no se puede tapar el sol con la mano. Así que más tarde o temprano la verdad va a salir a la luz.
Sergio, un gran abrazo y que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.